Bienvenidos a un nuevo programa de El Archivo de Gotham. Hoy vamos a finalizar la historia que nos ocupa, al menos esta parte de la trama del tratante y la casa de los espejos, y vamos a salir de dudas de lo que le pasó a Dick Grayson. Como recordaréis, acabamos con el bueno de Batman atrapado en la casa de los espejos, afectado por el gas del miedo y siendo atacado por los miembros de esta casa de subastas. Hablaremos un poquito más sobre todo esto cuando acabe el programa. Pero ahora, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham. Tal y como lo dejamos en el capítulo anterior, los pujadores de la Casa de los Espejos, ataviados con sus máscaras de gas, se lanzan a por Batman, quien, afectado por el gas del miedo, se acaba de desprender de su máscara de gas, aunque, por supuesto, recordemos, conserva la máscara inventada por Lucius Fox, que le ha cambiado la cara, haciendo que se parezca a Rhodes. Al igual que en los capítulos anteriores, empezamos con un monólogo interno del personaje. Dice así: mi familia tenía tres reglas para permanecer vivo en el trapecio. La primera era: elige un punto. Significa que debes elegir un punto en el espacio al que dirigirte y del que jamás apartarás la mirada, ni siquiera por un segundo. Etienne Guibord, comúnmente conocido como El Tratante, dirige subastas clandestinas para gotamitas ricos. Subastas devotas al culto de los peores elementos de la ciudad. Aunque ahora mismo lo único que importa sobre Guibord es que es el punto que he elegido. En la escena vemos cómo el tratante señala a Dick y pide a los miembros de la Casa de los Espejos que le atrapen, que él se irá de Gotham esa misma noche y quiere conservar un buen recuerdo. Pero ya sabemos que Dick, a diferencia de Bruce Wayne, es, ante todo, un acróbata, y no va a ser nada fácil que le atrapen. Entre saltos y piruetas, Dick consigue esquivar a los miembros de la Casa de los Espejos y llegar hasta el tratante, a quien propina una fuerte patada, quitándole la palanca que, como vimos en el anterior capítulo, iban a subastar y que supuestamente es con la que el Joker mató a Jason Todd. Con ella en su poder, Dick salta hacia la lámpara de araña que cuelga del techo y se balancea como si se tratase de un trapecio. Con todo el mundo abajo mirándole y el tratante amenazándole, pega un fuerte tirón de los cables de la lámpara, haciéndola caer sobre sus enemigos y abriendo un boquete en el antiguo techo de madera, al que consigue agarrarse gracias a la palanca y por el que se iza. Durante toda esta escena, Dick puede sentir el gas del miedo distorsionándolo todo. Tiene miedo de caer, ya que si cae, será presa fácil de sus enemigos. Cuando finalmente consigue izarse al techo, uno de los matones del tratante está esperándole y le golpea en la cara. A pesar de todo, no es rival para Dick, quien consigue noquearlo fácilmente. Pero es entonces cuando ve cómo el resto de los miembros llegan hasta él. Han conseguido abrirse paso hasta el piso superior. Entonces, en vez de verlos como seres humanos, comienza a verlos como monstruos. Unos terribles monstruos de ojos centelleantes y largos colmillos y garras. Vuelvo a narraros los pensamientos de Dick. Mi familia tiene dos reglas más, por si acaso la primera no funciona. por si te sientes aterrorizado, resbalando, perdiendo tu agarre y empezando a caer. La segunda regla es: constrúyete una red. Construir una red de seguridad personal, hechos sencillos que detengan el pánico, que te tranquilicen. Hechos. Mi nombre es Dick Grayson. Soy Batman en Gotham City. Ellos son ciudadanos de Gotham. Solo son hombres y mujeres que buscan la excitación que les produce el tabú de todo esto. No son animales. No son monstruos. Pero si la regla número 2 no funciona, si no puedes evitar el miedo y ya no puedes agarrarte más, mi familia tenía una tercera regla para permanecer vivo, que era: reza por aterrizar en algún sitio blando. Es justo en ese momento cuando vemos cómo Dick sale corriendo del techo, después de ser arañado y golpeado por muchos de los miembros de la Casa de los Espejos, y salta desde arriba. La escena se torna en negro, y cuando Dick por fin vuelve en sí, lo primero que ve es la cara de Bárbara Gordon, Oráculo. Bárbara le está diciendo que se calme, y Dick trata de recordar qué es lo que ha pasado. Nos dice entonces que no siente las piernas, y Bárbara le dice que hay algo que debe saber, y que no hay una forma fácil de decírselo. La gente de la Casa de los Espejos le había encontrado antes que Tim, y cuando Tim llegó, estaban comiéndose sus piernas. Cuando Dick se destapa de la cama en la que se encuentra, ve que en lugar de piernas, tiene dos muñones. Dick, anonadado y aterrorizado, no puede creer que sea cierto, y Bárbara le dice que al menos sigue vivo, y que es todo lo que ella podría pedir, porque significa que queda algo para ella. Bárbara saca entonces un gran cuchillo y se lanza de su silla de ruedas para caer con él en la cama en la que yacía Dick. En el último momento, él ha conseguido tirarse de la cama y arrastrarse por el suelo. Suplicando, le dice a Bárbara que pare, y ella se acerca con el cuchillo arrastrándose a él, diciéndole que siempre ha querido un trozo de él. Dick vuelve a despertar entonces. De nuevo, es la cara de Bárbara lo primero que ve al despertar, pero en esta ocasión se da cuenta de que nada de lo anterior era real, era el gas del miedo. Bárbara le cuenta que la toxina que había usado Kyborg era algo que no había visto en años, y que todavía no tenía claro si era una de las de Elfern o de las del Dr. Crane. Es decir, el Dr. Muerte o el Espantapájaros. Bárbara ha conseguido administrarle un coagulante para evitar el derrame cerebral, pero aún así advierte a Dick de que tardará algún tiempo en desaparecer de su sistema, y que ha estado inconsciente durante 9 horas. Dick le dice que no tiene tiempo que perder, que había escuchado al tratante decir que después de esa noche abandonaría Gotham City, es decir, justo por la mañana, justo ahora. Bárbara le recrimina que está demasiado machacado y que lo que tendría que hacer es descansar. Por supuesto, nuestro Batman se niega y le dice que la necesita para que acceda a los registros del aeropuerto, que si Kyborg, el tratante, se marcha, seguramente sea a bordo del avión de la familia Redford. Bárbara le dice que lo podría hacer, pero que en realidad ya está accediendo a sus cuentas y que en una semana o así podrían atrapar a ese tipo en cualquier sitio en el que esté. Pero Dick le dice que no, que tiene que caer ahí, en Gotham, ahora. En la siguiente escena vemos al tratante, con su bastón y su aspecto avejentado, sentado en su avión privado. Uno de sus secuaces viene a advertirle de que alguien ha abierto la compuerta de carga y que no pueden cerrarla. Todo el cargamento ha salido volando por los aires, y Batman les persigue en un pequeño vehículo aéreo. El tratante les dice que asciendan todo lo que puedan, que la pequeña nave de Batman no iba a poder seguirles por encima de los 10.000 metros. Pero, por supuesto, nuestro héroe tiene un as en la manga y se eyecta desde su pequeña aeronave con una armadura y una especie de alas, disparando unas redes que envuelven a los matones del tratante, y con unos propulsores llega hasta la compuerta de carga que está abierta. Nada más llegar, Batman le dice al tratante que la Guardia Nacional tiene jets de combate en ruta para escoltarles de vuelta a Gotham, Pero el tratante, del que nos damos cuenta tiene un ojo de cada color, le dice que eso no es necesario, que ellos, ambos, son Gotham, que se alimentan de la misma carne, de la misma sangre. Aspirando de su pequeña máscara, Gyborg comienza a transformarse. Los ojos de Batman se abren desmesurados. Gyborg se ríe entonces de manera enfermiza y le dice que se tenía que haber quedado en su cueva, lamiéndose las heridas. La transformación se hace cada vez más increíble y el tratante termina convertido en un murciélago gigante. Comienza entonces la lucha con este tratante murciélago, golpeando a Batman y tirándole encima todo lo que encuentra en el avión. Con una voz sobrenatural le dice:
¡Oh, pequeño murciélago! Querido, hace tanto tiempo que espero esto, que espero que vengas a mí. Te quiero, ¿no lo ves? Te quiero por lo que le das a Gotham, la magnífica infección. Ven y mírame, pequeño murciélago. Me amamanto de ti. Soy tu hijo lactante.
Finalmente, el villano agarra a Batman entre sus garras y lo levanta.
¡Mírame a los ojos! ¿Lo ves? ¿Lo ves?
Lo que veo, contesta Batman, es a un criminal común, un viejo codicioso.
Batman retuerce la garra del monstruoso villano y le propina un golpe con el codo en pleno rostro.
Veo a un viejo codicioso que vende cacharros polvorientos a gente rica con demasiado tiempo libre. No eres un sumo sacerdote del mal, solo eres un envejecido y marchito ladrón, henchido de veneno y alguna obsoleta versión de la pócima de Man-Bat del Dr. Kirk Langstrom. Eso es, vilas microjeringuillas. ¡Tú no posees Gotham City!
Le grita mientras le golpea con los puños y con los pies.
¡Pero Gotham está a punto de poseerte a ti por una larga temporada!
En el suelo, el villano, con un último movimiento, hace resbalar una caja hacia Batman, que le golpea sacándole del avión y diciendo:
¡Quizá algún día, mi amor! ¡Hasta entonces!
El avión del tratante explota cuando se activan muchos de los inventos de los supervillanos que contenía, produciéndose una lluvia sobre la ciudad de Gotham, en la que vemos restos del traje de algunos de los villanos más famosos, como el Acertijo o el Joker. Batman abre entonces su paracaídas y vuela sobre la ciudad una vez más. Ya en casa, Dick charla con Alfred mientras coloca en las paredes del apartamento varias de sus posesiones, como por ejemplo el título expedido por la policía de Bloodhaven o un póster de los Grayson voladores. Le está contando a Alfred que la doctora Tompkins le ha aconsejado tener algunos objetos familiares en la habitación, ya que podría servir de ayuda en caso de que quedara algún resto del gas de pesadilla en su organismo, que son anclas psicológicas, que al final lo que está haciendo es cumplir el deseo de Alfred, graysonizar su ático. Alfred le contesta que así ha de ser y que las noticias de la Guardia Costera de Gotham informan de que han sacado del río el avión de los Redford y que, para variar, no hay cadáveres en su interior. Mientras tanto, el chaval de los Redford, Dana, sigue en la UCI y Alfred le dice una cosa más, que en el callejón donde saltó Dick y donde finalmente Tim Drake le había conseguido rescatar, también había encontrado la famosa palanca que creemos que es del Joker. Dick le dice a Alfred que lo mejor es que la tire al río. «¿En serio, Alfred? ¿Esta ciudad...?» Dice Dick. «Justo cuando piensas que ya has visto todo lo que puede arrojarte a la cara...» «Puf. Quiero decir, esperarías actitud despiadada y corrompida de los internos de Arkham. Pero esa gente de la Casa de los Espejos solo eran ciudadanos comunes, madres y padres». Últimamente, parece que la ciudad se está volviendo más mezquina, más salvaje. Algo está cambiando. Algunas noches siento que ya apenas la reconozco. Dick coloca entonces un espejo en su cuarto. Y mientras Alfred le recuerda lo poco que ha dormido últimamente, vemos el reflejo de Dick en el espejo, rodeado de murciélagos. Bueno, pues aquí acaban estos tres capítulos que conforman la historia de Espejo Oscuro. Si bien es cierto que con el paso del tiempo se ha conocido como Espejo Oscuro a todo el arco de historias de Detective Comics que escribió Scott Snyder y que tienen una trama general que engloba partes que aún no hemos visto, siendo quizá lo más famoso de todo la participación de James Gordon Jr. Sin embargo, en su versión original, Espejo Oscuro acaba aquí, y el resto de historias tienen otros nombres como Casos Esqueleto o Llave Maestra. Si vosotros compráis cualquier recopilación de cómics que se llama Espejo Oscuro, encontraréis no solo esto, como os digo, sino también las historias posteriores, y que además, a mí, sinceramente, me gustan incluso más, tienen más chicha. Así que si queréis que siga con estos programas, contando la historia que viene a continuación, hacedmelo saber en los comentarios y podemos seguir la historia donde la hemos dejado. La verdad es que he tardado un poco más de lo que tenía planeado en sacar este último capítulo de estos tres que forman esta primera parte de Espejo Oscuro, porque, como os dije, estaba esperando vuestros comentarios y vuestros me gustas. La verdad que la mayoría de los que habéis comentado me habéis dicho que os ha gustado, pero en este segundo capítulo se han demorado un poquito más vuestras respuestas que en el primero. Quizá porque hay gente que está esperando a tener la historia completa para escuchar todos los programas del tirón. En cualquier caso, creo que es bueno para el programa tener vuestro feedback y, por supuesto, vuestro apoyo. Así que seguiré esperando vuestras reacciones a este programa. Nada más. Hace tiempo que no os recuerdo que podéis seguirme, por supuesto, en mis redes sociales, en Facebook e Instagram. Ya sabéis que solo tenéis que buscar el archivo de Gotham, que podéis contactarme por cualquiera de ellas o por correo electrónico en elarchivodegotham@outlook.es, y que, por supuesto, estaré encantado de responder a cualquiera de vuestros comentarios. No os olvidéis de darle al corazoncito o al me gusta si es que estáis en YouTube, y si conocéis a cualquier otro fan de los superhéroes o de Batman, por favor, compartid con él este programa y cualquier otro que os haya gustado del archivo. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Lewis y esto es El Archivo de Gotham. Un saludo y hasta pronto, Gotamitas.